Dos figuras jóvenes de la política quieren llegar a la presidencia de Colombia. Ambos han estado en el servicio público. Exministro Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos.
Exgobernador Camilo Romero, exembajador, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, a quienes escuchan a esta hora la W.
Y al doctor Cárdenas, ¿no? Sí, claro. Vamos con la primera pregunta para el doctor Mauricio Cárdenas. El gobierno ha dicho no más aspersión. Hay otros mecanismos para ganarle la guerra al narcotráfico. Si usted es presidente de Colombia, doctor Cárdenas, ¿usted vuelve con la aspersión?
Sí, Julio. Colombia está inundada de coca. El gran problema que tenemos en este momento es ese crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos. Y el gobierno Petro no ha erradicado, prácticamente abandonó la erradicación. Y aquí tenemos que combinar todas las formas de lucha. Hay que hacer interdicción, hay que dar planes de desarrollo alternativo, pero no se puede perder la herramienta de erradicar forzosamente. Y para eso hay que usar nuevas tecnologías. No se trata de volver al pasado, se trata de apropiarnos de nuevos instrumentos más focalizados, más inteligentes, pero al final del día es erradicación, es forzosa y es fumigando. Seguramente ya no con avionetas, ya sin los efectos negativos sobre la biodiversidad, sobre la salud humana, pero sí con un mecanismo que permita frenar esta expansión de cultivos ilícitos que a mí personalmente me parece que es lo más grave que está pasando ahora, porque nos está reviviendo un país donde estos grupos violentos empiezan a amenazar al Estado, empiezan a tener tentáculos por todas partes, y yo siento que ese país de los años 80 del siglo pasado, dominado por la coca y donde mataban candidatos presidenciales, lo estamos volviendo a ver. Y eso es producto del gobierno de Gustavo Petro.
Pues, ¿cómo le parece, doctor Cárdenas, que ayer tuvimos información de lo que está pasando con el kilo de cocaína en el exterior? En España cayó de 22.000 euros a 12.000 euros el kilo. Y hay otro detalle gravísimo, doctor Cárdenas, que algunos expertos, y por eso acudo a su sabiduría, están dando la explicación del valor del dólar. Hay sitios en Colombia, especialmente en el eje cafetero, que hay dólar negro a 3.400 pesos, doctor Cárdenas. Eso es consecuencia del narcotráfico.
Tal cual. Colombia está en una burbuja. La gente siente que la economía va bien, la gente está gastando, pero todo eso es impulsado por el narcotráfico. El narcotráfico está haciendo estragos. Crea una sensación de bienestar porque la gente ve la liquidez, ve la plata, ve el gasto, váyase por cualquier región de Colombia. Pero al mismo tiempo que la gente ve esa plata, está viendo el microtráfico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué bajó la droga en Europa? ¿Por qué el precio que usted dice en España? Porque hay tanta producción que ya no se alcanza, digamos, con lo que se produce en Colombia, ya sobra para el mercado internacional. Ya no se alcanza a colocar toda en los mercados de Estados Unidos y Europa. Entonces ahora la estrategia de los grupos armados organizados, y particularmente bandas criminales, Clan del Golfo el que está detrás, es inundar el mercado colombiano. Y por eso entonces una de las consecuencias de lo que está pasando ahora es que el microtráfico está creciendo en todas las ciudades. Yo estoy en este momento caminando por el barrio Manga en Cartagena, porque voy para una emisora, y aquí lo que le dice a uno la gente es, mire, por la noche ya no, dice la gente que el aumento del consumo, y que es como el microtráfico es como la prima hermana de la extorsión, es algo que tiene a la gente completamente agobiada. Entonces, todo lo que está pasando tiene ramificaciones internas en Colombia, en que la seguridad del país se está deteriorando por cuenta de ese aumento de la producción de coca.
Don Camilo, llega usted a la presidencia de Colombia y ¿cómo enfrenta este dilema?
Bueno, Julio, lo primero que hay que advertir es que este dilema que usted plantea es un dilema de años y de décadas en nuestro país. Y sin duda alguna es el flagelo responsable de que no podamos tener seguridad. Y finalmente hay que comprender que la violencia es la antítesis de la democracia. Es decir, para ser un país democrático necesitamos un país en paz, necesitamos erradicar la violencia, pero para eso solo es posible hacerlo si acabamos con el narcotráfico. Creo que allí estamos de acuerdo todos en esa premisa de acabar con el narcotráfico. El debate viene en el cómo hacerlo. Sí, es decir, no podemos poner a unos de un lado a favor del narcotráfico y otros en contra. No, todos estamos por acabar con el narcotráfico. El tema es el debate del cómo, porque, digamos, ya raya un poco en la inteligencia de la humanidad insistir en una política contra las drogas que ha sido fracasada en el mundo. Estoy hablando que esta guerra contra las drogas, así le llamó Estados Unidos con el presidente Richard Nixon, empezó en 1971. Ojo, para no creer que esto es de hace un año, dos años, tres años. 1971, 54 años llevamos en el mundo en esta guerra contra las drogas que no ha dado resultado. Yo quiero preguntarles si ustedes conocen alguna política pública en la historia de la humanidad más fracasada que esta de la lucha contra las drogas. No existe. Entonces, seguir intentando hacer lo mismo que no ha dado resultado me parece, por decirlo menos, de necios. Es decir, no es lo que hay que hacer. De hecho, ya los datos corroboran que ese no es el camino. Por ejemplo, con el tema de la fumigación, entre 1996 y 2015, en Colombia fumigaron 1.800.000 hectáreas de coca y nunca se terminaron los cultivos. Y mire la paradoja, al contrario, aumentaron. En 1996 teníamos 67.000 hectáreas y para 2015 96.000 hectáreas. El tema de la erradicación forzosa. Yo fui gobernador en Nariño, un departamento golpeado, un departamento que es la síntesis de Colombia. Allí usted tiene todos los problemas y todas las potencialidades. Un territorio maravilloso, pero muy difícil, digamos, el tema de orden público en el departamento. Cuando fui gobernador, después de 18 años de que Nariño fue el mayor productor, logramos sacar a Nariño de ese vergonzoso lugar. Y lo hicimos con la sustitución de cultivos de uso ilícito, cosa que es completamente distinta a la erradicación forzosa. Me explico. Con la erradicación forzosa, ¿qué es lo que ocurre en el territorio? Porque es que hablar desde el escritorio es distinto. En el territorio lo que ocurre es que llega nuestra fuerza pública, primero se enfrenta con los campesinos y campesinas, que no son los grandes narcotraficantes, eso debe quedar absolutamente claro. Son personas que sobreviven a costa de la única alternativa que tienen en ese territorio. Esas son las realidades de los territorios de Colombia. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando llega el ejército? Primera confrontación, recuerdo la masacre del Tandil en Tumaco,
sí.
8 campesinos muertos, que cuesta todo, es un dolor infinito.
Sí.
Segundo, lo que ocurre es lo que ha dicho Naciones Unidas, una resiembra, porque nuestra fuerza pública llega, pero tiene que irse, no hay otra posibilidad. Entonces, máximo puede estar 6 meses. Julio, los generales encargados de la erradicación en Nariño, que llegó a ser el departamento con más cultivos de uso ilícito, me pedían, gobernador, insiste en que esta no es la ruta, porque nosotros no podemos quedarnos en el territorio. Y cuando nos vamos,
ex-gobernador,
¿qué ocurre? Pues la gente vuelve a sembrar. Ya termino con esta idea. Así es que nosotros lo que necesitamos hoy es aplicar lo que nunca se ha dado en Colombia y que hoy hay unos intentos que hay que profundizar. Por primera vez hay una sustitución de cultivos de uso ilícito de 25.000 hectáreas. Faltan muchas más, por supuesto, pero lo que debe existir es la presencia integral del Estado en el territorio para poder
transformar permítame
esos cultivos ilícitos a cultivos lícitos.
Permítame, porque justo sobre ese tema que usted menciona quiero preguntarle al precandidato Mauricio Cárdenas, y es que hay cifras que indican que precisamente los erradicadores de esos cultivos forzosos, o mejor dicho, por la vía forzosa, han sido víctimas, por ejemplo, de minas antipersona, y que la erradicación termina generando más muertes tanto de campesinos como de miembros de la fuerza pública. De hecho, el presidente Gustavo Petro dijo en medio de esta noticia que la erradicación forzada mata policías en Colombia. ¿Usted qué opina de esa afirmación?
Bueno, lo que hay que decir es que Gustavo Petro dijo, cuando vio que su estrategia estaba fracasando y estos grupos armados organizados pues emprendieron una reacción muy agresiva contra la fuerza pública. Ahí Petro dijo que quería volver a la fumigación. Después se echó para atrás ayer. Pero lo había dicho que quería que se revisara la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, el propio Petro se dio cuenta del error de su estrategia, que es el mismo error que está repitiendo Camilo Romero. que es pensar si se puede resolver todo con la erradicación voluntaria, la sustitución. No, señor. Hay que inducir esa sustitución voluntaria, por supuesto, y hay que buscar una alternativa. Pero se necesita la amenaza de la erradicación forzosa para que muchos cultivadores tomen esa decisión. Ahora, la erradicación forzosa se puede hacer de una manera que no ponga en peligro la vida de los soldados y policías, y tampoco de los campesinos. Y es con los drones inteligentes, focalizados, vamos directamente a la plantación. Y al mismo tiempo ahora hay unos tractores, y eso es parte de la ayuda que necesitamos pedirle a Estados Unidos como parte del Plan Colombia 2.0 que quiero impulsar conjuntamente con el presidente Noboa del Ecuador, y es tractores que se controlan remotamente y que por lo tanto no se involucra el personal de la fuerza pública. Entonces, tenemos que mejorar la tecnología, necesitamos la amenaza de la erradicación forzosa para poder avanzar en los demás planes. Pero pensar que no haya erradicación y que esto es a las buenas, pues es donde nos tiene donde estamos.
Sí, señor Camilo Romero. Sí, qué pena, doctor Cárdenas, lo interrumpo. Doctor Romero, usted fue gobernador de Nariño y el propio presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha dicho. La política de drogas fracasó y Colombia está poniendo los muertos en estos momentos. ¿No cree que es momento, si usted llega a ser presidente, de legalizar las drogas?
Yo creo que tenemos que darnos un debate serio, y eso no solo corresponde a una decisión de Estado-Nación y de Colombia, sino que amerita un debate internacional que, por supuesto, parte de una corresponsabilidad. Yo creo que usted está llegando a un punto que es clave. Es decir, escuchar al precandidato Cárdenas, por supuesto, a quien saludo. Yo quiero decir que es inconcebible, insisto, en el tema ya de la necedad. Es decir, llevamos 54 años de una política contra las drogas fracasada y nos vuelve a proponer el Plan Colombia 2.0. Si incluso, debo decirles, dentro del propio Estados Unidos, hace 5 años, hubo un informe de una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes con una conclusión: el Plan Colombia fue un fracaso. ¿Sabe qué hicieron con el Plan Colombia? Fumigaron todo el departamento del Putumayo para acabar con las drogas. ¿Qué ocurrió? Se trasladó. Los cultivos pasaron al departamento de Nariño. Es decir, aquí hay algo claro, y vuelvo a la corresponsabilidad y al punto que usted da de un debate que tiene que darse la humanidad. En el sentido de corresponsabilidad, esto no es solo nuestro. Nosotros no vamos a seguir poniendo los muertos, nuestros campesinos desplazados, todo lo que nos ha costado en la lucha contra las drogas. Asumimos responsabilidad, por supuesto, por generar esa oferta, pero deben asumir los países del mundo toda su responsabilidad por la demanda. No puede ser que el país más consumidor de coca, el que más coca mete, sea el que venga a decir que nosotros no luchamos contra el narcotráfico. Cuando allá consiguen la coca en cualquier esquina de los Estados Unidos o de Europa, acá estamos pagando los muertos y el negocio se queda en otro lado. Entonces, creo que vale la pena empezar una diplomacia que yo creo debe ser ofensiva. Es que cada ciudadano de otro país que esté consumiendo coca responsable también de lo que ocurre en nuestro país, con nuestros campesinos, con nuestra tragedia, con nuestra violencia. Asumamos nuestra parte de responsabilidad, claro, ahí está nuestra fuerza pública. Veamos qué es lo más oportuno, lo que nunca ha ocurrido, que llegue el Estado con presencia integral a los territorios. Pero si hay un debate global que hay que darnos, es el que se dio la humanidad también antes, como pasó con la legalización del aguardiente, del licor, con la legalización del tabaco, del cigarrillo. Esto, verlo desde solo la óptica de la criminalidad, es negarnos, digamos, toda lo holístico que implica la humanidad, los seres humanos, y que es finalmente también un problema de salud pública. Los dos extremos de la cadena son los más golpeados. Quienes consumen, es un tema de salud pública, y los productores, es que no tenemos presencia integral del Estado en el territorio. Y entonces hoy tenemos que dejar la hipocresía de decir que hay que seguir luchando contra las drogas, haciendo exactamente lo mismo que no da resultados desde hace 54 años, y que entonces ahora le vamos a llamar 2.0, podrán llamarlo 3.0, 4.0. Hoy llegó ya el momento de sincerarnos. América Latina, hace unas décadas, ustedes recuerdan, puso el debate: estamos subidos en una bicicleta estática,
claro, con tecnología podemos mejorar algo, pero ellos también, y avanzan a un ritmo mucho más acelerado y descarado que nuestra institucionalidad. Ahí está cuánto producen ahora, mucho más por hectárea que lo que producían antes. ¿Gracias a qué? A la tecnología. Si la tecnología no solo es para el Estado, también es para los criminales, que tenemos que enfrentarlos, claro, pero debe ser un Estado inteligente. No puede ser esto de que sigamos hace 50 años con esa misma lógica que, insisto, ha sido fracasada. Ha resultado, dicho incluso por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Plan Colombia fue un fracaso y hoy nos proponen el 2.0 para otro fracaso. Empecemos un debate sensato, un diálogo, digamos, con sensatez en el mundo. ¿Cómo no van a asumir responsabilidad aquellos países consumidores? Es que si no hubiera demanda, pues también no habría oferta. Hay unas realidades del mundo. Entonces, el país que nos ha planteado el libre mercado, el país que más consume coca, viene a decirnos a nosotros que no peleamos cuando estamos haciendo todos los esfuerzos desde hace décadas, no desde hace 3 años, pagando todos los muertos. Esto es inconcebible. Yo pido un poco de sensatez entonces en este debate y, por supuesto, de ser presidente de la República tenemos que plantearnos una ofensiva diplomática, la llamaría yo, en términos democráticos, por supuesto, de que se entienda que aquí estamos pagando los platos rotos por unos consumidores que no tienen freno en Estados Unidos y en Europa.
Ahí tienen ustedes dos opciones presidenciales distintas, muy interesantes. Mauricio Cárdenas, Camilo Romero. Una última pregunta. Lamentablemente la respuesta tiene que ser muy breve, porque tenemos ya otros invitados en línea. Candidato Mauricio, otra vez el presidente acaricia el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, consulta popular, expresión de la calle, ahora expresión campesina. Usted sabe que él va viajando en distintos nombres de la posibilidad de una convocatoria como la constituyente. ¿Usted le jala a una constituyente?
De ninguna manera. Pero Julio, 10 minutos de Camilo Romero para tratar de tapar lo intapable, y es el fracaso de la política de Gustavo Petro, el país inundado de droga, el país lleno de extorsión, el país cada día más amenazado. Y le quiero decir, si no hubiera sido por el Plan Colombia, a Colombia se la hubieran tomado las FARC. O sea, Camilo Romero está equivocado. Colombia necesita reforzar la seguridad, el control al narcotráfico. La razón es nosotros mismos, no es Estados Unidos. Esto no es por cuenta de la desertificación. Es por cuenta de los problemas que nos causa acá. Entonces, 10 minutos para tratar de evitar hablar de la erradicación, porque este gobierno no quiere erradicar. Y eso le da fuerza a los grupos armados organizados, y ese es el respaldo político que tiene. ¿Por qué quieren una constituyente? Es obvio, quieren una constituyente para cambiar las reglas. No porque haya que cumplir con la Constitución del 91, que es lo que dice Petro. No, pues para eso está la Constitución del 91. Quieren una nueva constituyente para cambiar la forma como se elige en Colombia y para darle la posibilidad al pacto histórico de quedarse en el poder. No necesitamos una nueva constitución, necesitamos un nuevo presidente, necesitamos un nuevo gobierno. Entonces, Gustavo Petro lo que quiere es volver las elecciones del año entrante, un plebiscito al favor de una constituyente que tiene la única intención de estatizar a Colombia, lo que no ha podido hacer en estos 4 años, y de perpetuarse en el poder. No a la constituyente, sí al cambio de gobierno, sí a que cambie Colombia de presidente, porque como vamos por el camino directo a un país que queda en manos del Estado, es decir, de la corrupción, de la politiquería, y empoderando a los grupos armados organizados. Eso lo tenemos que parar, y para eso es que yo soy candidato presidencial.
Él es Mauricio Cárdenas, muchas gracias. Camilo Romero, no me queda tiempo, la pregunta es muy concreta. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con convocar una constituyente?
Solo un comentario muy breve. Yo creo que el país debe tener la certeza de los debates y que deben ser serios. Me he basado en cifras, me he basado en la historia, me he basado en la experiencia como gobernador del departamento de Nariño y en haber sacado a Nariño como el primer productor de coca en Colombia. Ellos se refieren, no sé, a un intento de interpretación de voluntades, de querencias, y dice, es que el presidente quiere convertir a Colombia en un país estatizado. Es que ellos quieren, ¿recuerdan cuántas veces nos dijeron que la gran amenaza, y funcionan es con eso, ¿no? Con los miedos, con las amenazas, no son datos objetivos, que el presidente se quiere reelegir. Lo dijeron una y mil veces, que se iba a tomar la Corte Constitucional para seguir 2 años, que el objetivo de la constituyente era la reelección, que no había nada que hacer, que el tipo quería quedarse en el poder. Ya no nos escuchan eso, se les acabó, porque objetivamente eso no va a suceder, no va a pasar, es la diferencia en dar los debates con seriedad, con datos, con historia, a darlos con las interpretaciones de fantasmas y de miedos y de que creen. El pueblo colombiano no es tonto, el pueblo colombiano sabe identificar quiénes están del lado de la gente y de la ciudadanía. Y por supuesto que queremos un Estado fuerte, pero con todas las garantías, para el sector privado, para el empresariado. Soy de la línea de Pepe Mujica, darle todas las garantías al empresariado, generar riqueza, pero por supuesto, al lado de darle todas las garantías al pueblo trabajador y más en un país desigual como nos lo entregaron ellos. El señor Cárdenas es el responsable de pasar el IVA del 16% al 19% a los colombianos y colombianas. Esa es la lógica de poder, favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. En cuanto a la constituyente, lo digo de manera clara, soy capaz de jugármelo con unas líneas rojas. La primera línea roja es nada más y nada menos no a la reelección. Es decir, para acabarles el fantasmita, yo estoy convencido que esta institucionalidad en sí. Colombia de tantas décadas, de tantos años, con, la, sí. con el pensamiento como el de Cárdenas, no permite sí. los cambios y transformaciones que requiere el país.
Sí, pues ahí está la opinión de Camilo Romero. Sí le jala una constituyente con líneas rojas. La primera, sin tocar el tema de reelección. Camilo Romero, Mauricio Cárdenas, en la W. A los dos, muchísimas gracias.